Desde Caracas, Venezuela, ya comienza Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Muy buenos días a todos y todas los que nos escuchan los lunes de 8 a 9 desde aquí, desde Caracas, Venezuela, por Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Un lindo y cariñoso saludo desde aquí, Caracas, Venezuela. Aquí Caracas está bien linda. Saludos a todos los compatriotas que nos están escuchando en el exterior, a los compañeros que están allá en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, México, Canadá, Estados Unidos, por supuesto. Recordándolos que aquí estamos en Venezuela, quien les habla, Óscar Camino, productor nacional independiente 30.974. Desde aquí, desde Alba Ciudad, un agradecimiento al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a la directora de gestión comunicacional, Mary Penyán, a la amiga Jamie Arriechi y a, por supuesto, a la compañera operadora Relu Cardoso. Sin ella no pudiéramos salir al mundo. Buenos días, saludos a todos los ecuatorianos, peruanos, bolivianos que están transitando en este momento por la gran ciudad de Caracas. Saludos también a los que están desayunando, buen provecho. Y por supuesto, saludos a todas las familias binacionales que habitan aquí en Venezuela. Aquí vamos a tener un espacio con un invitado especial, un invitado constante, que es el señor Edison Camino Castro desde Quito, Ecuador. Buenos días, amigo Edison.
Buenos días, estimado licenciado Óscar Camino. Un saludo cordial para todos los hermanos hispanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Un saludo, por supuesto, al doctor Ernesto Villegas, ministro de la Cultura, a la doctora Mary Penyán, directora de gestión comunicacional, a la señora Jen María Riechi, asistente de producción, y a doña Relu Cardoso, nuestra operadora esta mañana.
Gracias. Bueno, fíjense, aquí tenemos, por supuesto, enlaces en diferentes lugares. Saludos a todos los ecuatorianos que están escuchando en Ecuador. Y, por supuesto, saludos a todos los candidatos asambleístas y, por supuesto, a los candidatos presidenciales allá en Ecuador. Ya vamos a ir a un corte musical y ya regresamos aquí por Pulso Activo.
Quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al cantar.
siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador.
Sí, continuamos en su programa Pulso Activo. Un saludo cordial a la cónsul encargada del Ecuador, la señora Reyes. Bueno, y por supuesto, a todos los asambleístas que están pendientes de este programa, al amigo Mauricio Zambrano, al amigo también Moisés Gualle, entre otros. Ellos están aquí pendientes de este programa. Qué chévere, qué bueno. Y por supuesto, a toda la comunidad ecuatoriana que se encuentra en el mercado de La Hollada, en el mercado del cementerio, allá en Aguaira, también allá en La Yaguara, Caricuao. Saludo muy cariñoso, muy cordial a todos nuestros amigos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los problemas que tienen los migrantes en el exterior. Y es algo muy importante porque el migrante, el que sale de su territorio, de su país, hay veces que sale sin previsiones, hay veces que se le olvida que debe llevar documentos muy importantes, la desesperación, lo que es las ganas de salir del país, se le hace olvidar que tiene que llevar documentos muy importantes. De aquí también la orientación y la información que nosotros le vamos a dar a estos compañeros que están por viajar, los compañeros que están en el exterior, que pueden solicitar, por supuesto, en su mayoría, los papeles tienen que ser apostillados por el gobierno de Venezuela, para los que salen de Venezuela. Todos documentos tienen que estar apostillados, por supuesto, para que tenga validez internacional. Estos documentos apostillados tienen que ser solicitados en los respectivos ministerios, las cancillerías de todos los estados y por supuesto debidamente con su pasaporte legal, vigente, la cédula, la identificación. Hay que recordar también el concepto de ciudadanía internacional que hemos tratado en diferentes temas. Y importante también recordar que en mucho tiempo, muchas veces se ha hablado de lo que es la identificación universal, tener una identificación común para todos los ciudadanos aquí latinoamericanos, igualito lo que es la moneda común de Sudamérica, ya se había hablado de la moneda Sucre, entre otros, por supuesto, para que sea de uso internacional aquí en Sudamérica. Estos problemas que estamos hablando son problemas que aparecen cuando el ciudadano en el exterior se enfrenta a ese sistema, a esa oficina de migración. Afortunadamente, tenemos ya las relaciones entre Venezuela y Colombia aperturadas, hay bastante flujo, hay un libre paso de venezolanos a Colombia y de Colombia a Venezuela. Esto significa que los convenios, la apertura de las relaciones diplomáticas generan esa facilidad, esa tranquilidad entre los ciudadanos que somos ciudadanos de ambos países porque tenemos un origen común. Bueno, Ecuador en este caso también es noticia. Hay que informarle que por aquí estuvieron bastantes diplomáticos de Ecuador y la apertura de las campañas, la campaña electoral de Ecuador, ya se escuchan candidatos y por supuesto nos gustaría hablar también sobre lo que es el voto telemático. Bueno, ingeniero Edison, vamos a hablar sobre esto, el voto telemático, para comenzar a hablar sobre los derechos del voto.
Sí, gracias. Para las elecciones de este año 2023 en Ecuador, es importante informar para los ecuatorianos que están fuera del territorio de Ecuador que hay la posibilidad en estas elecciones de votar a través de la computadora. o a través de del mismo celular. Para ello, pues tienen que ingresar a una página web que se llama Voto Telemático, www.vototelemático.cne.gov.es. Ahí pueden registrar sus datos y están listos para el voto telemático el día de las elecciones. Esto es importante porque deben conocer que ya no es necesario acercarse al consulado o al sitio de votación que acostumbraban en Toronto, en Nueva York, o en Caracas, o en Los Ángeles, o en Madrid. Ahora pueden hacerlo a través de la computadora. Más fácil, más directo y más concreto. También pueden ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral para informarse sobre los nombres de los candidatos, sobre sus planes de gobierno. Muy importante para que puedan mantener su vínculo con su patria y también desarrollar sus aptitudes democráticas.
Sí, fíjense, para los radioescuchas que nos están escuchando en este momento, estos son avances. Por ejemplo, estamos nivelados con la tecnología a los nuevos tiempos. Esto es para facilitar el derecho al voto. Es por eso que el CNE de Ecuador está realizando de esta forma este voto telemático. Y hay que recordar también que en febrero hubieron unas elecciones, una consulta, y para esa consulta se inscribieron y hay una data de ecuatorianos, la cual está vigente para estas próximas elecciones el día 20 de agosto. Y al ingresar al link del voto telemático, el CNE, van a ver que si usted pone sus datos, ya están registrados. Esto es para los nuevos que se quieran inscribir en el voto para las elecciones del 2023. Bueno, vamos a escuchar una música y ya regresamos en su programa Pulso Activo. Seguimos en su programa Pulso Activo, aquí desde Caracas, Venezuela, por Alba Ciudad 96.3 FM. Fíjense que hay una noticia muy interesante, muy productiva. Allá en la se refiere a la refinería del Palito. Eso queda en el estado Carabobo, aguas del Caribe. Hay una empresa iraní que se llama National Iran One Engine, que afirmó que la refinería del Palito estará completamente operativa en aproximadamente 2 meses. ¿Por qué comento esta noticia? Porque aquí está presente tecnología iraní, está rescatando esa refinería que tenía tecnología norteamericana y la va a poner a funcionar. Estamos resistiendo a esos bloqueos, estamos resistiendo lo que es el aspecto tecnológico con aliados estratégicos. Esta refinería aproximadamente tendrá una capacidad para 100, cuando esté operativa en 2 meses, de 166 mil barriles diarios. La refinería está ubicada en el centro norte de Venezuela, estratégicamente abastecerá occidente, centro y aquí en el sector de la capital. Es muy importante recordar esto que está ocurriendo aquí en Venezuela. Estamos haciendo cosas productivas y esta entidad laboral, en este caso allá el Palito, es una empresa venezolana y está siendo dirigida, gerenciada por líderes de esta entidad laboral con gran capacidad, profesionales venezolanos. Bueno, un saludo por supuesto a todos los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando, que van a sus entidades laborales aquí en Caracas, en Guarenas, en La Guaira, Maracay, Carabobo, entre otros. Y también me gustaría saludar, he recibido saludos desde allá, desde la frontera Cúcuta. Allá hay gran cantidad de venezolanos que están asentados allá y que por supuesto están en actividad binacional, están haciendo comercio con Colombia. Saludan y que se están escuchando. Se escucha Radio Alba Ciudad 96.3, la están escuchando. Qué bueno, saludos a todos. Con mucho gusto desde aquí, desde Caracas, aquí estamos a la orden para cualquier información más actualizada, para poder transmitirla. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema muy interesante, que son los problemas que tienen los migrantes en el exterior. El compañero Edison Camino Castro va a comentar sobre algunos de estos problemas que surgen a raíz de la mala información que se llevan los migrantes.
Claro, los migrantes actualmente tienen varios problemas, múltiples problemas, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, la atención de los consulados para los diferentes servicios. Nos parece que nuestros coterráneos fuera del país necesitan constantemente del consulado y sus servicios. Yo creo que en unos casos hace falta más personal, en otros casos el horario incluso está totalmente en desacuerdo con la vida normal que llevan los migrantes. Nosotros en Toronto, desde hace muchos años, habíamos propuesto que el consulado debería trabajar sábados y domingos, porque los migrantes están trabajando de lunes a viernes. Y por supuesto, sábados tienen tiempo, domingo tienen tiempo. En algunos casos tenían que perder los migrantes un día que les representa tal vez 200, 400, 500 dólares para ir a hacer una gestión en el consulado. Pues el consulado está para apoyar al migrante, está para darle la mano en todo lo que él necesita. Nos parece que un horario de servir de 4 de la tarde a 11 de la noche sería excelente, o un horario de sábados y domingos sería excelente para crear un ambiente amigable, un ambiente de atención eficiente para ellos. Por otro lado, también el consulado está llamado a resolver muchos, muchos de los problemas que se desarrollan dentro de cada una de las ciudades donde están los migrantes. En el caso de la educación, las escuelas y colegios de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, tienen la obligación de recibir los datos de los migrantes, los datos estadísticos y sus características principales sociológicas y culturales. En ese aspecto, el consulado tiene la obligación de presentar los documentos que sean necesarios para que escuelas y colegios sepan con qué personas están tratando.
Sí, fíjense, para los que nos están escuchando, la importancia de los consulados es más que todo para saber cuántos migrantes se encuentran en un territorio como tal. Es importante para llevar estadística, como usted lo dice, en lo que se refiere al sexo, edades, profesiones, para tratar de lo que es hacer una relación para ofrecer, en este caso, servicio en el área de trabajo, en el servicio o educación para estos muchachos y, por supuesto, para saber qué cantidad de profesionales hay en los diferentes países. Los consulados, las cónsul que están a nivel internacional, esa es una de sus funciones. Tiene que ser una función también social. Esta función social tiene que colaborar, ayudar, asistir a los extranjeros para favorecer y para que se dé y se cumpla los derechos de los ecuatorianos, colombianos, venezolanos en el exterior. Y por supuesto, importantísimo es la presencia constante de los asambleístas, de los diputados, de lo que es el Parlamento Andino, de lo que es la Asamblea, asambleístas en Ecuador, entre otros, para que se concreten lo que son los derechos humanos de los migrantes. Vamos a escuchar ya un corte institucional aquí de 96.3 FM y ya regresamos.
En un momento regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Las 8 y 24 minutos.
Visita nuestra página web, albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Andrés Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Era 2 años mayor que el libertador Simón Bolívar. Sus padres fueron Bartolomé Bello y Ana López Delgado, distinguida pareja que supo transmitir a su prole sus virtudes ciudadanas, lo cual valió que todo este grupo familiar gozara siempre del aprecio y respeto de la gente de una ciudad que para esa época su población no alcanzaba los 30.000 habitantes. Cuando hablamos de los maestros del libertador Simón Bolívar, recordamos generalmente a Simón Rodríguez, su maestro predilecto. Olvidamos que Andrés Bello fue también profesor del Aladid de nuestra lucha independentista continental. Es posible que durante esta etapa de estudios de Bolívar, los dos jóvenes, pues como ya lo dijimos, Bello era escasamente 2 años mayor que Bolívar, hayan hablado sobre la libertad americana, particularmente por la influencia que las ideas revolucionarias francesa y las de la independencia de Estados Unidos comenzaban a tener sobre el pensamiento de la juventud de Hispanoamérica y el mundo. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Vicente Emilio Sojo.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Ciudad. Radio Kibot 97.1 FM y la Escuela Agroecológica Suma Camaña comparten contigo unas recomendaciones para un modelo de vida en armonía que busca el equilibrio espiritual con el planeta y darte a conocer los beneficios de la madre naturaleza para el cuidado del cuerpo, el alma y la mente. 10 de León. Es una planta herbácea perteneciente a la familia de las compuestas y no suele crecer más allá de 35 centímetros de alto. Presenta un rizoma cónico, corto y bastante ramificado, de sabor agridulce. Contiene efectos medicinales para las dolencias físicas, trastornos digestivos y enfermedades del hígado. Las hojas y flores del diente de león se pueden comer. Aportan gran cantidad de varios minerales, incluso el hierro, calcio, magnesio, potasio y silicio. También sirve como una excelente fuente de vitaminas A, C, K y E, ácido fólico y pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B e inulina, que es el tipo de fibra más beneficioso para la salud de la microbiota intestinal.
La piña es una fruta tropical rica en vitaminas y minerales, con múltiples propiedades para la nutrición, la salud y la vida. Su consumo favorece el proceso digestivo por su alto contenido en fibra. Además, posee la enzima bromelina, encargada de facilitar la digestión de las proteínas en el organismo. La piña contiene enzimas, minerales y vitaminas esenciales para las funciones vitales del cuerpo. Ayuda a la hidratación por su alto potencial de agua. Hace que la piel sea más elástica y brillante. También es un diurético natural que ayuda a eliminar líquidos y toxinas del organismo.
Información del Instituto Nacional de Nutrición.
El Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAM, la Fundación Misión Cultura, la Compañía Anónima Metro de Caracas, en colaboración con Alba Ciudad 96.3 FM, te invitan a disfrutar del programa Por un Metro de Arte y Cultura, todos los jueves del mes de junio en las estaciones del Sistema Metro. Invita Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Las 8 y 28 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Óscar Camino.
Regresamos en su programa Pulso Activo desde aquí desde Caracas, Venezuela, por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos hablando sobre estos problemas que tienen los migrantes y, por supuesto, los problemas no son originados por los migrantes, sino también la falta de gerencia, la falta de información por parte, en este caso, de los consulados y, por supuesto, de no concretar esa resolución de los problemas de los migrantes. Ahí entonces aparecen lo que son las organizaciones de los migrantes en los diferentes países. En Colombia hay muchos venezolanos que están unidos, están realizando organizaciones, están constituyendo organizaciones para solicitar a las diferentes embajadas algún tipo de asistencia, algún tipo de ayuda y también para lo que era ofrecer algún tipo de proyectos. Aquí en el caso de Venezuela existen varias organizaciones de ecuatorianos, de colombianos, peruanos, bolivianos, que poquito a poquito han permanecido durante el tiempo. Ellos se unen mucho. El aspecto de las organizaciones religiosas, hay muchas organizaciones de cristianos de origen peruano, colombiano, ecuatoriano, que están presentes y tienen sus respectivas líneas de acción. Eso lo hemos estado comentando también durante muchos temas atrás. Sí me gustaría, amigo Edison Camino, que hablemos sobre esto, esa necesidad de que el migrante sea escuchado y por qué vía ser escuchado.
Claro, es una necesidad vital que se reconozcan sus derechos, que sea escuchado y que estos derechos sean parte subjetiva, ¿no es cierto?, de acciones y programas. Por eso es que también hay, en este caso, digamos, la obligación natural de que los migrantes se organicen dentro de Madrid, dentro de Toronto, de Nueva York, en Los Ángeles, en Sydney, en donde estén, tienen que estar organizados. Y de hecho muchos lo hacen, ¿no?, a través del deporte, para los campeonatos de fútbol, lo cual es positivo, pero es una base sobre la cual deben plantearse las necesidades concretas que ellos tienen en cada una de estas ciudades, en cada uno de estos países donde están. Una vez planteados, los pueden elevar a propuestas a sus respectivos países a través del consulado o directamente proponerlo a la Cancillería. Al final de cuentas, en cada uno de los países es la Cancillería la responsable de la ejecución de los convenios y tratados de los derechos de los migrantes, ¿no?, a través de sus consulados, a través de sus embajadas. Y son las Cancillerías las que deben implementar diferentes acciones que son necesarias y que han sido propuestas por las asociaciones de los migrantes en cada una de estas ciudades, ¿no es cierto? Porque caso contrario, no vamos a poder tener coordinación y armonización entre los derechos legítimos y los programas necesarios en cada uno de los países. Hablábamos hace un momento que escuelas y colegios de los diferentes países receptores necesitan saber, conocer con datos muy concretos sobre quiénes son los migrantes, porque hay muchos problemas en escuelas, colegios y colleges y universidades, ¿no es cierto?, por desconocimiento. Así, notamos que la Cancillería tiene un papel absolutamente importante, es decir, es el que dirige todas las acciones, no solamente la política, sino las acciones concretas en favor de sus emigrantes.
Y fíjese, algo muy importante es que la presencia, lo que es los asambleístas, en este caso Ecuador, los diputados para el Parlamento Andino, son los voceros, son elegidos por los migrantes en sus países, y es por eso que ellos tienen la responsabilidad de facilitar ese enlace con las diferentes cancillerías y, por supuesto, en sus respectivos congresos, en sus respectivas asambleas, son los que están encargados de facilitar la aprobación o no de convenios. Es cierto que ahorita, en el caso de Venezuela y Ecuador, no están aperturadas las relaciones, no hay embajada, hay un consulado, y eso hay que tomarlo en cuenta en lo que se refiere a la ejecución de algún tipo de convenio. En el caso con Colombia, afortunadamente ya están aperturadas las relaciones, tenemos al presidente Gustavo Petro con puntos de partida para lo que es las relaciones diplomáticas. Esa apertura de la frontera ha traído muy buenas consecuencias económicas para los habitantes de las fronteras, y por supuesto eso ha facilitado la práctica de los derechos de los ciudadanos colombianos, Venezuela, y por supuesto recordando también que Venezuela es la puerta para América, es la puerta para Europa. Por aquí desde hace muchos años han pasado gran cantidad, vía terrestre, vía aérea, de migrantes argentinos, peruanos, colombianos, y por supuesto invitarlos para que continúen visitando Venezuela. Para todos los venezolanos que se encuentran en exterior, un saludo muy cariñoso desde aquí de Caracas. Saludos a todas las personas con discapacidad que se encuentran escuchando, a las personas con discapacidad visual, saludos. Si está escuchando la compañera Mariluz allá en La Vega, ese es el sur de Caracas, entre otros, el amigo Richard también personas con discapacidad visual, y pero sí, sí están escuchando. Y por supuesto a las personas con discapacidad motora, sí, aquí estamos para informar, y ustedes tienen que tener la esperanza que Venezuela se va a mejorar. Ya se están reaperturando en lo que se refiere al metro de Caracas, las escaleras eléctricas, donde ya pueden trasladarse, pueden cumplir con el derecho al libre tránsito las personas con discapacidad motora. Y por supuesto, estamos haciendo muchas cosas en lo que se refiere al gobierno y a nosotros mismos, los venezolanos. Estamos activándonos, que es un derecho y un deber, que tenemos que hacer muchas cosas a favor de Venezuela. Por eso una invitación para que ese potencial humano que tenemos nosotros lo continuemos poniendo en práctica. Y por supuesto, para todos los extranjeros venezolanos que se encuentran en el exterior, recuérdense que tienen un potencial intelectual, y cuando estamos hablando de organizaciones, esas organizaciones tienen que estar constituidas y armadas con un fin de poner en práctica, de desarrollar nuestras capacidades intelectuales para a favor del gobierno que amablemente nos estén facilitando. En el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, Perú, Bolivia, vamos a demostrarle a todos los gobiernos, a todos los compatriotas que están en esos países, quiénes somos nosotros los venezolanos. Y por supuesto, esperar y facilitar lo que son las relaciones entre el gobierno y las cancillerías. Sí, me gustaría, compañero Edison, hablemos sobre las responsabilidades de los asambleístas, en este caso, que van a ser elegidos recientemente en agosto del 2023 para velar por lo que son los migrantes aquí en Venezuela de Ecuador.
En el caso del Ecuador, la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso Nacional, tiene 6 asambleístas o 6 diputados que representan a los migrantes. Es decir, ellos pueden ser migrantes mismos que están en Estados Unidos o en Canadá o en Europa o en Hispanoamérica, ¿no es cierto? Y al ser elegidos democráticamente, llegan y trabajan en Quito en el Congreso llamado Asamblea Nacional. Como podemos ver, ellos, su función principal y casi única y exclusiva es la de atender las necesidades de los migrantes. En el caso ecuatoriano hablábamos de más de 2 millones de migrantes. Y también hay que remarcar que esos más de 2 millones de migrantes remesan más de 4 mil millones de dólares por año. O sea, estamos importantes. ¿Cuál sería su función principal en la Asamblea Nacional Ecuatoriana? Reformar, actualizar la ley de migración, la ley de movilidad que tenemos. Esta, al parecer, fue editada con el asesoramiento de ACNUR, la ley, más para tratar el caso de los migrantes que ya se encontraban en territorio ecuatoriano. Por ejemplo, vemos que tenemos más o menos unos 500.000 migrantes venezolanos dentro del territorio ecuatoriano. Teníamos también muchos colombianos, en fin, de todas partes del mundo. Entonces, esa ley fue editada para una problemática interna. Ahora toca reformar para la problemática de los ecuatorianos que están radicados fuera del territorio ecuatoriano, ¿no es cierto?, cuyas problemáticas son muy grande y tiene que ser atendida de manera muy urgente.
Okay. Interesante estos temas, por favor, para los que nos están escuchando a nivel internacional y nacional, las responsabilidades de los asambleístas, como le dicen en Ecuador, y eso, responsabilidades de los diputados, como le decimos aquí en Venezuela. Vamos a escuchar una música para amenizar este lunes 26 de junio del 2023. I'm Continuamos en su programa Pulso Activo desde aquí de Caracas, Venezuela, por Alba Ciudad 96.3. Estamos hablando sobre las responsabilidades de los asambleístas, diputados en sus diferentes congresos y, por supuesto, estamos hablando de las responsabilidades que debemos tener nosotros los migrantes en los respectivos países donde nosotros visitamos. Ahora, nos gustaría conversar con el invitado especial Edison Camino Castro sobre esto. ¿Qué responsabilidades tiene las cancillerías para ejecutar estos proyectos, estas propuestas que se generen en estas organizaciones y de los propios migrantes?
Bueno, las cancillerías o Ministerio de Relaciones de Exteriores tienen una responsabilidad total, así que claro, total sobre los migrantes que se encuentran en otros países. Mira, me acabo de enterar hace poco que México tiene un convenio con Canadá desde hace casi 40 años, o sea, antes del TCL de México con Canadá, porque las personas pueden decir, ah, no, es que esos convenios están dentro del TCL. No, mucho antes. ¿En qué consiste este convenio? Es un convenio migratorio temporal en el cual los agricultores que quieran ir, mexicanos que quieran ir a Canadá, van por la temporada agrícola, que generalmente en Canadá debería comenzar entre abril, mayo, junio, julio, y dura hasta septiembre, ¿no es cierto?, octubre a veces. Es un convenio laboral temporal. Así los mexicanos pueden ir a trabajar y retornar una vez que termina la temporada de las cosechas en Canadá. Canadá requiere de aproximadamente unos 200,000 mínimos zafreros o obreros del campo, y solamente hay 38,000 mexicanos que viajan. Entonces ahí tienes una deficiencia en el programa mexicano y canadiense. ¿Cómo resultó esto? Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano, es un proponente a Canadá. O sea, no esperemos que los señores de las otras cancillerías de Europa o Norteamérica nos propongan. Nosotros tenemos que tener iniciativas, las cancillerías ecuatoriana, colombiana, venezolana, argentina, nicaragüense, Guatemala, tienen que tener iniciativas propias en favor de sus migrantes, en favor de la migración laboral. Así tú te puedes dar cuenta que sí es posible, y así lo hicieron en los europeos y los norteamericanos, cuando ellos han tenido grandes crisis, ¿no es cierto?, del siglo XX, y sabemos las crisis de 1910, 1920, 1930, 1940, 1950. ¿Qué es lo que hacían? Convenios, convenios para que los europeos puedan desplazarse a Argentina, a Venezuela. A Venezuela mismo fue, digamos, el país a donde llegaron por miles de europeos, mediante estos convenios que hacía Europa, las cancillerías de Europa, con Venezuela, con México, con Argentina, con Brasil, con Perú, con Colombia, con Ecuador. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido, porque nuestros migrantes están en una etapa laboral y lo único que requieren es salir, tener una oportunidad temporal, si es que se trata, ¿no?, de un año, dos años, a veces un poco más, y luego también tener la posibilidad de retornar, en fin, o sea, desplazarse con toda libertad a cualquier parte del mundo, sea a trabajar, sea a visitar, sea a estudiar, el derecho propio innato de emigrar de un ser humano.
Fíjense, y también hay que tener en cuenta también que ¿por qué no los países suramericanos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, por qué no firmar y ser promotores de estos tratados, convenios, a través de tantas reuniones que hay a nivel internacional? Acabamos de tener una reunión aquí en Brasil de los países de América, tuvieron presente gran cantidad de presidentes y esperemos resultados. Entre lo que es Venezuela y Colombia se firmaron unos convenios, esperemos estos resultados bilaterales en lo que es el área comercial y el área también turística. Hay que recordar también que las aperturas de las fronteras son muy importantes y por supuesto lo que hemos hablado, el Estado, los gobiernos tienen el derecho de controlar a los migrantes que reciben a su territorio. Bienvenidos todos los migrantes turistas, bienvenidos todas las personas, empresarios que vienen a invertir en Venezuela, pero por supuesto el gobierno, igual que en cualquier país, tiene ese deber de vigilar, controlar lo que son las inversiones, lo que son la presencia de empresarios y todo. Ahí está muy dinámico las relaciones entre Venezuela y Colombia. Importantísimo todo lo que es el flujo de venezolanos a Colombia, se está activando enormemente la frontera Táchira Venezuela y por supuesto también fronteras marítimas Curazao, Aruba, y tenemos la frontera. La semana pasada hablamos sobre la visita de trinitarios a Venezuela, 236 turistas, se está aperturando en lo que es el aspecto turístico y bueno, importante lo que es facilitar, como ustedes dicen, lo que es a través de la Cancillería, eso, el acceso, la aplicación de la posibilidad de libre tránsito, el acceso para poder trabajar y recordar, por supuesto, el país de Costa Rica, uno de los íconos de América en lo que se refiere a su aspecto democrático, a su aspecto turístico y a su aspecto económico. Esto es Costa Rica y bueno, vamos a escuchar una música y ya regresamos casi terminando este programa por ahora. Estamos invitando para el día 3 de julio próximamente. Vamos a escuchar una música y ya regresamos rápidamente para despedirnos con ustedes.
Yeah.
Ok, continuamos en su programa Pulso Activo hoy, 26 de junio del 2023. Ya estamos culminando y para todos los radioescuchas, aquí está mi número privado, más 58-414-252-7433, a la orden para algún comentario, para alguna solicitud. Por aquí tuvimos un mensaje que nos están diciendo que, por favor, ¿por qué no ponen música de Costa Rica? ¿Por qué no pone música de Guatemala? Vamos así, vamos a complacerlo para la semana que viene. Vamos a poner música centroamericana, qué chévere. Bueno, este tema de los problemas que tienen los migrantes, por supuesto, también tiene que ver con el aspecto de la gerencia, de lo que es la política de las diferentes cancillerías. Eso es cierto. Y por supuesto, un llamado para toda la población que nos están escuchando, por favor, busquen información, actualicen sus datos, traten de estar legal en donde se encuentre en cualquier país del mundo y por supuesto recordarse que son seres humanos con sentimientos y que nosotros los americanos somos especiales, más que todo los suramericanos. Vamos a despedirnos, amigo Edison, por favor.
Sí, muchas gracias, estimado Oscar. Un saludo cordial a todos los hispanoamericanos que nos están escuchando. Nos despedimos esta mañana del 26 de junio del 2023. Siempre esperando que nos vaya bien en todo. Quisiera también aprovechar la oportunidad para que los candidatos a asambleístas que van a participar en las elecciones de agosto para asambleístas de Ecuador participen de este programa. Se les va a dar la oportunidad de que expongan sus planes, sus programas, se hagan conocer por los ecuatorianos y desde luego los ecuatorianos puedan seleccionar a sus candidatos. Eso sería por esta mañana y esperamos reunirnos en el próximo programa. Gracias a todos ustedes.
Gracias, Edison. Él se encuentra en Quito, Ecuador. Dice que a lo mejor está aproximadamente 8 grados, 9 grados en Ecuador. Bueno, imagínense esa temperatura aquí en Venezuela. Estuviéramos, bueno, qué chévere. Con chaqueta, doble chaqueta. Bueno, agradecimiento, por supuesto, al ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, a la licenciada de gestión comunicacional Mary Penyán, a la compañera Jane María Richie, que es la coproductora, y por supuesto a Relu Cardoso, que sin ella no nos pudieran estar escuchando. Y ya, vamos a despedirnos por el día de hoy. Gracias, Oscar Camino a la Orden, desde aquí, desde Caracas, Venezuela, Alba Ciudad 96.3 FM. Buenos días.
Hasta aquí Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.